noches, Buenos Aires. ¿Cómo le va, Horacio Mármure? ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿cómo le va, Susana Reynoso?
Muy bien, muy bien. Muy contenta porque esta semana no solamente vengo hoy al CCK, sino que estuve el jueves también. Vine a ver a Pedro Aznar, llegué un poquito tarde, pero la verdad que valió la pena. Un concierto precioso, estaba llena la sala sinfónica y él, como siempre, un artista generoso, ¿no?
Ah, sí, hizo un gran despliegue de la amplitud de géneros que hace Pedro Aznar.
Exactamente, usted lo ha dicho, porque es versátil, es diverso. Hizo un pequeño homenaje a Mercedes Sosa, que estuvo muy bonito, porque repitió un homenaje que hace muy poco tiempo le hicieron en Estados Unidos.
Ah, mira.
Él fue invitado, allí se le hizo un gran homenaje a Mercedes Sosa y allí cantó algunos de los temas, todos folclóricos, pero muy, muy lindo, con los mismos arreglos que había hecho en Estados Unidos.
Mirá vos, si recién te cachás, esto se llama Quedamos en el CCK. Habitualmente hacemos esto con la amiga Susana Reynoso los sábados a partir de las 9. Hoy un poquito después le mandamos un saludo a la gente de la transmisión del fútbol, porque la idea es contar todo lo que pasa en un lugar como este, ¿no? Como dice usted, Reynoso, el centro cultural.
Este es el centro cultural más importante del país y, ¿por qué no?, de América Latina.
Si nos apuran, así el es. Continente. Pero lo vamos charlando, ¿no?
¿Y por qué no damos los teléfonos?
Dale, al 4999-8700 es el teléfono donde pueden llamarnos, comunicarse, preguntarnos cosas de la programación. El 0810-222-0870, ese costo local. Desde las llamadas de las provincias, también si tienen ganas de preguntarnos, qué sé yo. Che, yo voy a estar viajando a Buenos Aires el 25 de marzo. ¿Hay algo en el CCK? Sí, sabe que sí,
claro,
hay cosas.
Claro, se lo podemos adelantar.
Y hay un WhatsApp 116-584-0870. No sé si dan cuenta el 0870, el dial de la radio. Y un Twitter que es @ quedamos en el CCK. Ahí van a ver información, datos de lo que estamos haciendo. Y una página en Facebook que es Quedamos en el CCK, donde verán fotos de nosotros haciendo este programa.
Exacto.
Y de los artistas que vienen a sentarse y charlar con nosotros.
Que ya tenemos uno sentado en el piso, pero antes vamos a conectar con Cande Martín, que es nuestra movilera, la que mejor se lo pasa, porque ella recorre el CCK mientras nosotros estamos en este estudio. Hola, Cande, ¿cómo estás?
Hola, Susana, hola, Horacio. Un día, si querés, cambiemos de roles. Susa, así vos también podés disfrutar.
Ay,
y podés,
qué lindo, sí, cambiemos de roles.
Todo lo que veo desde temprano, porque hoy te digo, llegué muy temprano al CCK porque desde las 18 horas se está desarrollando un ciclo de verano aquí en el segundo piso del Centro Cultural, que es el Centro en Movimiento, ¿no? Una propuesta bastante interesante que está curada por Rodrigo Alonso y que son diferentes performances que lo que tiene como disciplina protagonista son las acciones y justamente el movimiento. Lo que hacen es reunir una selección de performances a cargo de diferentes autores provenientes no solamente de las artes visuales, la danza, sino también el teatro, y también se agrega una exposición de fotos y de video instalaciones que, como te decía, el eje fundamental es el movimiento. Esta exhibición lo que hace es poner un poco en manifiesto la importancia que tienen, ¿no?, este lado creativo y este lado de la producción artística tan reciente y tan contemporánea aquí en Argentina, y pone en evidencia también la vitalidad que tiene y también, obviamente, el beneficio de poder verlo en el CCK y de manera gratuita. Te cuento lo que yo estuve viendo hoy, que cerca de las 20 ya había terminado, pero ¿por qué se los cuento? Porque mañana y el fin de semana que viene esto se va a repetir hasta el fin de marzo, con lo cual todos los fines de semana van a poder disfrutar de esto. Hoy, por ejemplo, estuvo Ignacio Mendía, que él lo que hace es proponer un juego que es justamente con la participación del público, ¿no? Eso es lo fundamental, que uno puede participar activamente de este tipo de actividades, no es que solamente uno va como espectador, ¿no? Y la idea es que de forma lúdica uno se pueda poner en contacto con otros participantes, pero a través del movimiento, ¿no? Y conociendo cuáles son las pausas, los tiempos del otro, y todo esto a través de movimiento y de música, obviamente. También Marcelo Galindo se estuvo presentando con Accionista, que es un recorrido circular por los pasillos laterales, ni siquiera es en una de las salas del CCK, con lo cual uno camina por los pasillos y va viendo cómo se van llevando a cabo estas exposiciones y estas performances, que lo que hace es trabajar sobre el concepto de constelaciones familiares.
Ah,
¿no?
Mirá,
no sé si ustedes están en contacto con este tipo de conceptos, pero que es como una revisión de la familia de cada uno y de pasados que uno no conoce
claro,
tanto,
una disciplina,
¿no?
Desde, muy conocida esa,
exactamente,
además,
de sus propias raíces. Pero algo muy interesante que va a estar pasando en el día de mañana, Sue, es que va a estar presentándose Lola y Lauti, que tienen una performance muy cómica, si se quiere, o muy extraña, a mi parecer, por lo menos, porque ustedes conocen la canción que está muy de moda en este momento, que es de Thalía y de Maluma, que se llama ¿Qué? En esta noche.
Sí.
Bueno, suena en todas las radios, es muy conocida, en los boliches. Bueno, ellos van a estar cada uno en una punta de la sala y van a estar cantando a capela constantemente esa canción, una y otra vez, una y otra vez. Y lo que es muy extraño es después la reacción de las personas que se acercan a esa sala, si se suman a cantar, si miran con cierta rareza o si simplemente disfrutan del canto y de las capacidades artísticas de
y esa posibilidad, ¿no? De, ¿a qué hora mañana?
Mañana a las 18 horas va a estar presentándose Lolo y Lauti con esta performance y también a las 19 Florencia Vecino con Self va a hacer una performance de baile que va a estar justamente signado a través de las luces, con lo cual va a ser todo esto, digamos, en la oscuridad, pero signado por luces y movimientos y danzas. Recordemos, el eje fundamental de esta muestra y estas performances son los movimientos.
Digamos,
por eso,
en qué
el
piso
centro
es.
Movimiento. Esto es en el segundo piso y no solamente va a ser en las diferentes salas del segundo piso, sino también en los pasillos. Y por ejemplo, la semana que viene van a haber algunas que se van a desarrollar en el hall central. Así que si les parece, el sábado que viene vamos a estar recordando
claro
cuáles
sí.
van a ser las performances para que se puedan acercar más temprano, entre las 6 y las 7 de la tarde, va a estar llevándose a cabo el centro en movimiento hasta fin de mes.
Muchas gracias, Cande. Nos comunicamos
gracias.
Más tarde.
Así va a ser.
Y digamos que hoy dimos una vuelta, yo vine con una amiga, dimos una vuelta por ahí por lo que es el piso del centro en movimiento y realmente las salas son inmensas, uno se puede sentar, quedarse a ver las videoinstalaciones que están también muy, muy interesantes. Así que ahora hacemos una pausa y enseguida venimos con nuestro invitado. Ah, ¿no hay pausa?
No.
Bueno, enseguida venimos entonces con el invitado que tenemos aquí, que es un grande de verdad, Pablo Agri, es director, es violinista, es un joven talento, ha recorrido los escenarios del mundo y le damos la bienvenida. Bueno, gracias por venir.
¿Le gustó lo de joven?
Me encantó lo de joven. Gracias por la invitación. Buenas noches.
No, nosotros estamos muy contentos de tenerte, ¿no? Y sobre todo porque estás participando de este homenaje por los 25 años de la muerte de Astor Piazzolla, que tiene un epicentro que es este, precisamente.
Sí, sí, impresionante. Bueno, musicalmente arrancó. Bah, creo que hoy todo arrancó.
Hoy arrancó
pero,
todo.
Sí,
hoy tres recitales uno atrás del
claro,
otro.
Escuchando ahí Vivafonísimo en la sala argentina. Bueno, ahora está tocando el quinteto de la fundación, así que
es.
Sí, sí, realmente que nos convoquen para un evento así siempre uno lo llena de orgullo y de responsabilidad también, porque hay que estar a la altura de, ha sido uno de los más grandes.
¿Y qué significa para vos Piazzolla, si tuvieras que definirlo? Él hacía música para que se escuchara en el 2020 y en el 3000 también, pero para vos, ¿qué es Piazzolla?
Bueno, sí, como músico, hoy escuchaba, la verdad que había cosas de Vibrafonísimo que no las conocía, así que parecen cosas que las se escribieron ayer, ¿viste? Y son cosas que tienen muchísimo tiempo. Y después como persona tuve la suerte de haber nacido en el 68, que fue el año que se estrenó la operita María de Buenos Aires. Y mi viejo estaba tocando ahí, estrenando junto a Piazzolla la operita. Así que como que desde la cuna mamé su música, lo vi a mi viejo. Es decir, creo que es una de las músicas que más me representa o con las que más me siento identificado por una cuestión de que la mamadera me daba Piazzolla.
Bueno, hay una anécdota que contaban fuera del aire, que es cuánto te ha marcado Piazzolla e indirectamente la familia, porque una orquesta no deja de ser eso, en algunos casos un quinteto.
Completamente.
Y vos tenés el cuadro del corazón, digamos, el cuadro de fútbol te lo dio alguien de la banda de Piazzolla.
Exactamente, se lo sacaron. Mi viejo era rosarino, era canalla de Central. Y bueno, en uno de los viajes con Piazzolla a Italia me trajo una batería de regalo. Entonces, bueno, empecé a tocar la batería así jugando. Yo tenía 4 años, 5 años. y el baterista Pepe Correa Ley, fanático de Huracán, me regalaba las escobillas, los palillos, qué sé yo. Bueno, en una de esas me cambió una escobilla por un escudo de Huracán y me hice quemero. Así que aquí estoy padeciendo, pero vamos ganando aparentemente.
Ahora, él era un virtuoso y se sentía un intelectual de la música, ¿no? En los distintos escenarios donde vos has tocado, has intervenido, ¿la reacción del público es muy diferente respecto de Piazzolla?
No, yo creo igual que él... No sé si sentía, yo creo que él se sentía tanguero, yo creo que a él le gustaba, además, de hecho, sé que muchas veces cuando terminaba un asado o así, tocaba un tango tradicional, le gustaba mucho el tango tradicional. Y no, yo creo que lo que tiene la música de Piazzolla, que tiene, bueno, por distintas razones armónicas, melódicas, como que tiene un trazo directo al corazón, y eso es como que... Eso pasa en todas partes, ¿eh? Es increíble, pero pasa desde Japón hasta Ámsterdam, pasando por cualquier lugar de Latinoamérica, que obviamente estamos más cercanos, pero hay idiosincrasias muy diferentes, pero le rompe el corazón de la misma manera que nosotros. ¿Por qué razón?
No sé, es difícil de saber. Si recién te enganchás, estos quedamos en el SSK, nos está acompañando Pablo Agri, que mañana va a estar tocando como parte de estos 25 años de la despedida física.
Y en la sala principal del CCK, que es la Sinfónica, ¿no?
Bellísima sala.
Ya tocaste varias veces, ¿no?
Sí, tuvimos la suerte de tocar varias veces. Y bueno, mañana sí, hacemos los arreglos originales de Piazzolla para orquesta de cuerda y bandoneón, bueno, que lleva piano con Nicolás Gerber y Néstor Marconi, nada menos que en bandoneón. Vamos a tocar un par de tangos arreglados por Néstor. Y bueno, y después al final va a cantar Jairo. Hay
ya sabés tangazos. ¿Qué temas va a
Yo sé todo, pero no sé si vale. ¿Mironga del Trovador la cantará o no la cantará?
Ahí hay un adelanto.
Ya ensayamos, ya está todo. El pan caliente para salir mañana.
Otro más decinos que va a cantar. Ahora bueno, estamos haciendo un programa
el títere.
Qué lindo, Pablo.
¿Cuántos Piazzollas hay? Digo, Piazzolla tiene una raíz.
Muy buena pregunta.
¿No? Pero, digo, por ejemplo, una aproximación es Gary Barton con Piazzolla. Se me está yendo el nombre del saxofonista con el cual también.
Jerry Mulligan.
Mulligan. Sí. ¿No? Y al mismo tiempo. Es aquel al cual Pichuco le ligó su bandoneón,
sí, tal cual.
Que a su mismo tiempo, y eso habla del mito Piazzolla, miró a la viuda y le dijo esto como agarrar un auto de un jubilado, le dijo, ¿no? Caben todos esos Piazzolla, ¿no?
Sí, yo creo que es infinito, es lo que contaba recién, yo creo que uno lo escucha y tiene eso. También ha escrito mucha literatura, es decir, ha escrito mucho ha sido... Es decir... Todo ha sido muy generoso con sus músicos, porque hay cosas, por ejemplo, del quinteto de la época de mi viejo y después de la época de Suárez Paz. Obviamente, siempre ha sabido elegir muy buenos músicos de todos, de los pianistas, los guitarristas, los contrabajistas. Pero ha sido generoso porque hay muchas cosas de solos y eso que dejaba crear a los instrumentistas. Eso por un lado. Y después por el otro, que ha escrito de sus mismos temas un montón de arreglos. Que no hay mucha gente que ha hecho eso.
¿Y qué hay de ese nivel de exigencia que tenía y que tenía con los otros?
No, sí, era en general, yo creo, con los músicos, por lo menos lo que me llevó a mí de mi viejo, no. Era un tipo que no le gustaba mucho ensayar. Yo creo que sonaba muy bien porque tocaba mucho. Tenían la suerte de tocar todas las noches siempre. En la época de Michelangelo, la época en que había mucha movida nocturna, tocaba. Mm. Entonces, bueno... Grababan en vivo y era una grabación de estudio.
¿Y le dolía esa especie como de ninguneo que venía del mundo del tango? Porque vos decías recién era fundamentalmente tanguero, ¿no?
Sí, yo creo que eso es una visión completamente mía. Yo creo que estaba la dualidad, que le dolía y por otro lado le servía a él también, porque a él le gustaba, era un gran provocador.
Exacto.
Yo creo que con su música también lo ha demostrado. Entonces yo creo que... En algún lado yo creo que le dolía, pero yo creo que también hubo parte del tango como, no sé, como Troilo, como Leopoldo Federico, como músicos súper recontra tradicionales que lo respetaban muchísimo. Mm. O sea que era el ninguneo, a lo mejor, de gente muy ortodoxa, por así llamarlo, que no sé si también tenían la autoridad como para criticarlo.
Y a vos particularmente, ¿qué es lo que más te gusta hacer arriba de un escenario de Piazzolla? Que te abstrae completamente.
No, en general me gusta todo, qué sé yo. Mañana vamos a tocar Adiós Nonino, por ejemplo. El solo de Nonino lo he tocado, no sé, infinitas veces. No sé, cada vez que llega ese momento y que tengo que tocar el solo, siento una emoción. Siento una emoción renovada, si lo podemos llamar. Pero siento, no sé, siempre trato de que no sea igual a la otra vez. Como que siento esa especie entre adrenalina de algo nuevo y la nostalgia de algo que obviamente que lo he escuchado a mi viejo ahí. Sí.
Que viene y se va, ¿no? No, pero que nos ha pasado esa a todos eso. Cada vez que escuchamos a Dios Nonino nos pasa eso también, ¿no?
Sí, ahí está. Pablo, mañana entonces a la Sala Sinfónica a partir de las...
20 horas.
Y recuerden entonces que también va a estar Jairo haciendo cuatro temas. Uno de ellos sabemos que es el títere y el otro es Milonga de un trovador.
Nacional en todo el país. Transitemos la vida juntos.
Soy Eduardo Lazzari y te invito a que los domingos a las 2 de la tarde te encuentres conmigo para Hacer Argentinos, un programa que busca descubrir en cada uno de los rincones del país a aquellos argentinos y argentinas que están haciendo el país, que están haciendo esto que disfrutamos todos nosotros.
Nacional, nueva temporada.
Argentinos, los domingos a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
9 de la noche, 23 minutos.
Suena la guitarra del gran Esteban Morgado. Yo soy Silvina Chediek y todos los sábados a las 22 estamos haciendo Letra y Música para recorrer la vida del invitado a través de sus recuerdos musicales. Esa banda de sonido seguramente tiene que ver también con tu vida. Tenemos una cita en la radio de todos los sábados a las 22. Es emocionante saber que le hablamos a toda la Argentina. Los esperamos.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
En Twitter, @NacionalAM870.
Quedamos en el CCK. Con Susana Reynoso y vos. Por Nacional.
Volvemos y seguimos aquí en Quedamos en el CCK. Bueno, tenemos muchísima, pero muchísima información. Por lo pronto, hoy empezó, dentro de este homenaje a Piazzolla por los 25 años de su muerte, está la muestra Astor Piazzolla, el revolucionario del tango. Hemos hecho algunas fotitos que Brian, nuestro productor, está subiendo a la web. Y la verdad es que lo más lindo es que hay, por ejemplo, ropa de Piazzolla.
Mira.
Hay un frac que se puso alguna vez para tocar en alguna de las funciones que ha hecho, las numerosísimas que ha hecho en Buenos Aires. Hay discos. Hay unas consolas donde tenés un vinilo, entonces vos tocas el vinilo y empieza a sonar la música.
Qué lindo, o sea, una muestra que no solamente tiene memorabilia, sino que tiene la posibilidad de la interacción de quien venga a verlo, ¿no?
Exacto, y la gente, bueno, se entusiasma mucho, te dan un folleto y recuerda entonces que los horarios, que los vi recién por acá, son de miércoles a domingos y feriados de la 1 de la tarde a las 8 de la noche, es el piso 6 y es la Sala 613. Pero usted tiene música, ¿no?
Sí, porque hablábamos de cuántos Piazzollas entran en un solo Piazzolla y una de las circunstancias... Alguna vez yo lo vi en la explanada de la Biblioteca Nacional.
Yo
una,
también.
Una, esta circunstancia y también el homenaje y la recreación de lo que había sido ese quinteto, Piazzolla, y un instrumento que en el tango no era lo habitual, que era lo que tocaba Gary Barton, que era el vibráfono.
¡Qué lindo! Qué lindo esto, hermosísimo.
Aplausos que usted puede revivir de alguna manera si quiere cuando venga a la sala sinfónica. No es lo mismo, pero más
pero
o menos.
Le digo que yo recién pasé por la sala sinfónica un ratito y lo que se veía ahí, el entusiasmo de la gente, es que Piazzolla ahora felizmente tiene miles y miles de seguidores. Y no solamente en el mundo donde lo querían y lo aceptaron y lo valoraron desde el principio. Ahora ya es indiscutible, ¿no?
Claro, bueno, me parece que viste que el tiempo, dicen que el tiempo todo lo cura.
Exacto.
Me parece que a Piazzolla se lo ha asimilado formalmente. A ver, me parece que fue muy discutido en los 60, 70.
Es cierto.
Los 80 medianamente empezó a formar parte del establishment de lo que era la vida cotidiana de la Argentina. Y en los 90 ya no se podía discutir mucho, estamos en el 2017. Ya
y convengamos que también el exitismo argentino hace que, triunfó afuera.
Sí, bueno, o sea, aparte, es un grande, ¿no? ¿Cuántas veces te pasó que la validación viene por el exterior y no viene por interno?
Es que sí, que es un gran error que alguna vez habrá que examinar, ¿no? A ver si ya la tenemos a Candela conectada. Bueno, a ver, Cande, terminó el concierto en la Sala Sinfónica y seguramente estás con alguien, ¿no?
Sí, Susana, así es. Terminado de tocar el quinteto de Fundación Astor Piazzolla, justamente, ustedes decían, ¿no? Un año muy especial, no solamente porque se cumplen en julio 25 años de su muerte, sino porque en el día de hoy se cumplen 96 años de su nacimiento. Y la verdad es que ha salido muchísima gente de la Sala Sinfónica que ha disfrutado de este concierto, de una gran banda. Incluso empecé a charlar con muchas personas y me encontré con Fernando. Y le empiezo a preguntar a Fernando, que él justamente es de San Fernando, que se acercó hacia aquí en CCK, por qué había venido, si le gustaba Piazzolla. Y justamente es el papá de Nicolás Enrich, es el bandoneonista del quinteto Fundación Astor Piazzolla. Entonces, la verdad es que fue un placer enorme encontrarlo y además poder preguntarle lo que charlábamos recién y que ahora los voy a conectar con ustedes, que es el gran orgullo de poder ver a su hijo arriba del escenario interpretando las canciones de Piazzolla. Y yo, Fernando, te preguntaba recién que si vos escuchabas Piazzolla antes de que tu hijo se conectara con esa música, o fue él el propósito de que vos empezaras a escuchar a Piazzolla.
No, él fue el que me conectó a Piazzolla, realmente fue algo mágico. Él escuchó en Piazzolla algo que lo hizo vibrar y bueno, hizo que todo eso lo motivara, inclusive hasta cambiar de instrumento, porque él comenzó con la guitarra y el bandoneón lo expresaba en lo que él sentía. Es más, sus primeros maestros veían en él que tocaba muy rápido y no le gustaba, porque el primer profesor que encontró él era el tango de antes y estaban las luchas internas y mi hijo era acelerado para tocar y realmente era especial, era para tocar Piazzolla. Eso era lo que yo vi hoy cuando se me juntaron todas las emociones de ver que su ídolo, que tendría que haber cumplido años hoy, y ver todo ese repertorio, toda la música que yo escuchaba en mi casa, en sus primeros pasos, y realmente es una satisfacción, y realmente es algo que vi muy, muy expresado en música. Y Piazzolla realmente es muy gratificante.
¿Y qué es lo que más le gusta de Piazzolla a usted, Fernando?
Piazzolla realmente hizo un quiebre en una expresión musical muy muy explosiva. Denota realmente que toda la energía que transmitía la volcaba en esa música muy única, ¿no?
Está bien, pero ¿a usted cuál es la que le gusta más? Cuando usted tiene que escuchar, quiere escuchar Piazzolla.
Y Libertango es yo creo que la música que más lo identifica.
Y tan versionada en el mundo, ¿no? De muy diferentes maneras.
Sí, es algo muy, muy... muy fuerte, sí, transmite la fuerza de él.
Fernando, una consulta así, a priori, ¿usted toca? ¿Vos tocabas algo?
No.
O sea que surgió de tu hijo, no es una cuestión que se traslada.
La anécdota más grande es que él se comía las uñas y mi señora para que no lo haga, el señor lo llevó a aprender guitarra, para que él dejara ese hábito, y ahí comenzó con la música.
Bueno, digamos que también talento tiene que tener, no solamente dejarse de comer las uñas,
pero,
¿no?
Pero comerse unas uñas hizo que descubriéramos el talento del chico, ¿no?
Sí, no, eso fue un detalle, después él llevaba la música adentro, y bueno, después él descubre de nuevo la música en el bandoneón, y bueno, y eso realmente era el instrumento que él iba a identificar el resto de su vida musical.
Padre orgulloso porque... Sí, y padre que acompañó un desarrollo. No es fácil conseguir un buen bandoneón, no es fácil acompañar a alguien que estudia bandoneón, ¿no?
Sí, realmente sí, tiene muchas historias. Hacemos recorrer la parte musical de mi hijo. Sí, hay muchas historias de conseguir instrumentos, los maestros, gente que nos apoyó mucho prestando un instrumento, porque me acuerdo que en el comienzo instrumento era tan caro como el primer auto que tenía yo. Y sí, sí, fue un sacrificio de familia.
Pero bueno, el triunfo está allí a la vista, así que fue un sacrificio que valió la pena.
Sí,
muchísimas gracias, Fernando.
Bueno, no, ustedes.
¿Alguien más, Cande?
Bien, es Susana, ¿no? Un padre tan orgulloso de Nicolás Enrich, que hoy se lució completamente junto con el resto de la banda. Sergio Rivas en contrabajo, Germán Martínez en guitarra, Sebastián Prusak en violín y Nicolás Herzberg en piano, este quinteto fundacional de Astor Piazzolla, que han retomado muchísimo del material de Piazzolla que nadie lo había editado y que lo presentaron en el día de hoy en la Sala Sinfónica, sala llenísima, llenísima para recordar al gran Astor Piazzolla.
¿Y el comentario de la gente, Cande?
El comentario, están todos alucinados, Susana, todos alucinados de volver a escuchar y de cerrar los ojos y sentir, ¿no?, el alma de Piazzolla dando vueltas por esta gran sala sinfónica que es el CCK, sala llena, como te decía recién, y todos realmente alucinados y impresionados por la calidad de este quinteto Fundación Astor Piazzolla.
Y hay que decir que estaba llena, que yo pasé un ratito por ahí, la verdad es que siempre es un gusto ver la sala sinfónica completa, pero de bote a bote, todas las bandejas, la platea,
sí.
Así que bueno, muchísimas gracias, Cande.
Gracias a ustedes.
Y bueno, gracias también por este invitado especial que conseguiste, ¿no? Que es nada menos que el padre de uno de los músicos que estuvo en el escenario de la Sinfónica.
Exactamente, Nicolás Enrich, el bandoneonista que estuvo hoy presentándose en este homenaje de los 25 años de la muerte de Piazzolla y los 96 de su nacimiento.
Muchísimas gracias, Cande.
Propuestas únicas, creativas, imperdibles. Quedamos en el... Por Nacional, la radio de todos.
Noche Nacional, la radio de todos.